Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Tenemos a nuestro invitado con nosotras en esta mañana y bueno, nos alegra de verle de nuevo, porque con Alejandro Palomas hemos hablado de otras de sus libros, de sus novelas, y vamos, pues bueno, visitando su carrera literaria, obviamente, y recibimos sus visitas promocionales, como hacen el resto de los escritores. Y lo mismo hacemos hoy, en este día, también con su último libro, Esto no se dice. Es verdad que, pues los que conocéis a Alejandro Palomas, su obra y su historia también, sabéis que en lo personal, pues hace no demasiado tiempo tampoco, sí destapó algo que le había pasado en su infancia. Una cuestión, lógicamente, que es grave, y hablamos pues de uno de los problemas de principal atención, de prioridad atención, que son los abusos en la infancia. Pues una víctima de esos abusos, él lo fue, como decimos, en edad temprana y por parte de un docente religioso en el colegio donde estudiaba, el colegio La Salle de Premiá. Y contándolo después, pues sí, es verdad que tuvo una repercusión mediática, se ha conocido la historia de Alejandro, se ha ubicado en esta realidad y en la importancia de hablar de todo esto, pues para las personas que lo han sufrido, lo sufren y lo sufrirán, porque esto acompaña en todo el trayecto vital de una y de otra manera, que es algo que cuenta también en su libro. Así que vamos, ya que nos podemos aprovechar de sus palabras y de su presencia. Lo mismo nosotras ahora y también a las 7 en la biblioteca de Bidebarrieta, donde va a presentar este libro, Esto no se dice. Pues vamos a tomar esa ventaja y, bueno, hablar con él un ratito. Alejandro, bienvenido de nuevo.
Hola, gracias.
Bueno, pues aquí estamos para hablar de Esto no se dice, que es una frase que yo creo que ya explica una parte de la situación, ¿no? El silencio que cae sobre todo esto, ¿no?
Claro, bueno, por una parte es el silencio que cae desde fuera sobre todo esto a nivel colectivo, y por otra parte es todo lo que no nos decimos a nosotros mismos. Aquí estamos, habláis un poco una frase bicéfala, ¿no? Esto no se dice, es todo aquello que quien ha pasado por esto no se dice muchas veces, nunca, en su vida. Hay algunos que sí, otros que no, y hay, o sea, nuestra vida se convierte en toda una serie de celdas, unas silenciadas, otras no, y tienes que ir abriendo puertas y puertas y puertas, como hago aquí, ¿no?
Es verdad que cuando empezamos a escuchar tu historia, no era la primera vez que se hablaba de abusos sexuales, pero es verdad que un poco de puertas yo creo que sí que abrió, ¿no? Y puso sobre la mesa muchas realidades que se habían dado. No sé si a la vez que se abrían esas puertas, empezaste a contar tu historia, en parte también se abrieron las que decías contigo mismo, o el diálogo contigo mismo.
Yo creo que ya tenía muchas puertas abiertas. Es cierto que cuando hablé, aparecieron puertas que yo no sabía que existían. Esta fue la gran sorpresa. Había muchas cosas que yo tenía bloqueadas, había silencios que ni siquiera sabía que tenía. Con lo cual, yo he aprendido mucho desde que hablé hasta el día de hoy, hasta que escribí el libro. Han pasado muchas cosas y he recuperado muchas imágenes bloqueadas, muchos recuerdos, etcétera. Estoy haciendo ahí un trabajo de desbloqueo de memoria también.
A la hora de contarlo, primero públicamente y ahora en el libro y en tus entornos más cercanos, ¿qué ha supuesto? Porque también otras personas que tú conoces y frecuentas habrán asomado a tu historia ya con detalle, ¿no? Por ejemplo, en el libro, igual han tenido reacción hacia ti después de una u otra manera.
Pues mira, los más íntimos les cuesta mucho ponerse a leerlo. Les da como mucho reparo porque temen sufrir. Yo les digo, hacedlo, porque en primer lugar es una información que necesitáis conocer si me conocéis, si sois, sois cercanos. Y en segundo lugar, que es que hay como una idea de este libro, voy a sufrir, y no es así. Yo siempre digo, este libro es un viaje desde la conmoción inicial hasta la emoción final. Con lo cual no es un testimonio terrible. Es terrible el primer y el segundo capítulo, es porque hablo realmente y describo lo que es una violación de un niño, que es la mía. Y son mis recuerdos. Pero a partir de ahí ya no. Entonces siempre les digo a mis allegados, a mis hermanas, etcétera, que lo hagan, porque les va a gustar mucho. Gran parte del libro es el viaje hecho con mi madre, cómo mi madre ha ido interviniendo en mi vida, cómo ha ido salvándome siempre, y esa relación madre-hijo que es maravillosa. Entonces yo no quiero que mis hermanas se la pierdan, porque es su madre también.
Ya. No sé si también ha despertado algún sentimiento de culpa, porque a veces escuchando estas historias es verdad que las víctimas hablan de cierta sensación hasta de culpabilidad en algunas ocasiones, cosa que cuesta comprender, yo creo, a parte de nosotros o a parte del entorno. No sé si también hay algo de culpa en el propio entorno, el no haberlo visto, no haberte ayudado, no haber estado a la altura.
Sí, claro, sí. Sí, por eso se sienten, por eso no quieren acercarse, porque les da miedo eso, corroborar la culpa, ¿no? Y revivir esa sensación de culpa que tienen. Pero te digo una cosa, esto es muy frecuente entre los padres. Cuando unos padres reciben la noticia, ya sea por boca del hijo o por X, da igual, lo primero que sienten es una sensación de culpa terrible, porque se preguntan, ¿dónde estaba mirando yo que no me he dado cuenta de que esto le estaba ocurriendo a mi hijo? Y eso es algo que tenemos que erradicar. Los padres no tienen que sentirse culpables, porque unos padres no tienen por qué imaginar que esto ocurre. No tienen por qué estar preparados para esto. Si esperamos que los padres estén preparados para esto, quiere decir que estamos normalizando los abusos.
Sí, sí,
los padres no tienen que estar preparados para esto y nadie debería cuestionar el papel de la reacción mala o buena de unos padres. Habría que ayudarlos enseguida.
Sí, sí. Pero claro, a la vez es verdad que cuando vemos estas situaciones y otras también de otro tipo, que por suerte pues suceden, pero no de una forma masiva, pero suceden y no son pocas personas a las que le pasa. Hablamos de empatía y normalización de la circunstancia. ¿Crees que se va dando poco a poco esa normalización, cualquiera que sea lo que sea que se significa, ¿no?
Yo creo que hay mucho por hacer en este país. Estamos muy, muy, muy atrás. Estamos muy atrás como lo estuvimos en su día en el tema del maltrato a la mujer. Ha habido una gran campaña de visibilización durante muchos años, ha habido cambios de leyes, ha habido un movimiento brutal y estamos ahí. En el caso de los niños, estamos como al principio de cómo estábamos con las mujeres.
Lejos,
piensa
¿eh?
Que uno de cada cinco niños es abusado diariamente en este país. El 20% de los niños son abusados. Niños y niñas, obviamente. Creo que es el 99% son hombres los que abusan. Estamos hablando de lo mismo. Volvemos otra vez a hablar de lo mismo y necesitamos un tipo de campaña exactamente igual que la del maltrato a la mujer.
Ya, es interesante eso, porque también a veces veo un paralelismo en la forma en la que la sociedad creemos que tiene que evolucionar alguien que ha sido víctima de un abuso o de una violación, ¿no?
Exactamente igual.
En el caso de las mujeres creemos que tiene que ser de una manera y si no cumple con ese papel que tenemos en mente, nos da la sensación de que algo falla, no es la víctima que nosotros creemos que tendría que ser. Igual con los niños pensamos, entre tópicos que seguramente te habrás encontrado millones, que una vez que lo cuenten o una vez que sean adultos, pues ya va a ir sanando la herida de una manera en la que nosotros nos imaginamos que tiene que ser. Y no encaja igual, ¿no?
No encaja porque, en primer lugar, no somos psicólogos y para eso se necesita un trabajo terapéutico muy determinado y conocimientos terapéuticos muy determinados. Y cada niño es un mundo. Cada niño es un mundo, cada edad en la que se produce el abuso es un mundo también. Y en la confluencia de edad, personalidad, genética, bueno, hay mil millones de cosas que explican y que hacen de cada niño un planeta propio. Nosotros esperamos que sanen porque no queremos entrar en ese sufrimiento. Entonces queremos que el trabajo se haga solo. El trabajo no se hace solo. Si yo os expusiera ahora mismo la cantidad de mensajes que llevo recibiendo por parte de hombres y mujeres que han sido abusados en la infancia desde que yo hice públicas mis... mi caso, no os podéis ni imaginar cuántos. No os podéis ni imaginar cuántos en los dos últimos días. Ni os imagináis. Todo tipo de edades. El problema que tenemos aquí es la familia. O sea, la mayor parte de casos se dan en la familia. ¿Qué pasa? Que la gente no habla porque acusar a un miembro de tu familia de estar abusando de ti o violándote es desintegrar la familia. Con lo cual, muchas veces cuando el niño o la niña ya adolescentes hablan, uno, o no se le cree, dos, se le cree y se le silencia para preservar la unidad familiar, tres, se le echa de la familia. y se prefiere mantener la unidad familiar sin la víctima que poner en jaque a toda la familia. Este es el, o sea, tenemos que entrar en el laberíntico mundo de la familia y eso es algo que nadie quiere hacer.
Ya. Y Alejandro, tú mismo has tenido que ajustar emociones con el niño que fuiste. Me refiero a que pues has pasado el resto de tu vida escuchando cosas sobre la infancia, lo bonito de la infancia, lo sagrado de la infancia, lo protegido de la infancia, la mejor época de la vida de cualquiera a la que todo el mundo quiere volver, todo eso, ¿no? Y claro, cuando has ido yendo eso y según has ido creciendo, en algún momento has tenido que verte
siempre
un poquito con él.
Sí, claro, siempre, siempre he pensado, cuando yo oigo esas cosas, pienso, esto es en realidad esa voz, esa misma voz que quiere pensar que la infancia es aquel paraíso en el que todos los niños eran felices y todos los niños jugaban intactos en ese refugio que era la infancia. Y luego te das cuenta, cuando investigas y cuando preguntas, que el porcentaje de niños, no solamente abusados, sino maltratados, acosados, niños infelices, sí, es altísimo. Altísimo.
Eso es verdad.
Ya, ya. ¿Y hay atención para los adultos que han sido víctimas de abusos sexuales ahora mismo?
¿Una atención institucional? ¿Sí? No existe. Existe, pero es, bueno, los psicólogos que...
Y ni siquiera la sanidad pública seguramente llega ahí, como no llega.
No llega, claro, no, claro que no llega. Por eso yo siempre digo que soy un privilegiado, porque yo he tenido esos recursos, he podido hacer un trabajo conmigo mismo y con ayuda terapéutica, pero es que la gran mayoría de la población de este país no tiene acceso a económico, o sea, no tiene posibilidades de acceder a un tratamiento como en mi caso. Entonces, eso es un grave problema, porque no es que no se diga. Es que ni siquiera se puede tratar en la intimidad.
Porque qué huella deja algo así de cara a una vida adulta plena, una vida sexual plena, una vida de relaciones saludable.
Bueno, piensa que eso incide sobre todo en el vínculo. El niño deja de poder vincularse de una forma sana con su entorno y deja de confiar. Entonces, cuando el niño, cuando es tan pequeño y le rompes la confianza en aquella persona que supuestamente lo que debería hacer es velar por ti, esto es un abuso de confianza y un abuso de poder. Con lo cual el niño entiende que no puede fiarse de nadie nunca más. Y eso lo que hace es romper tu vínculo con el mundo y romper sobre todo y minar el vínculo emocional con tus iguales y el vínculo con tu cuerpo. Porque tu cuerpo es además, tu físico es el que provoca eso. Con lo cual tú no quieres tener eso. Tú crees que te ocurre eso porque tienes un cuerpo. Y lo que quieres es deshacerte de tu cuerpo. Eso es lo que lleva, en muchos casos, al suicidio, porque tú no quieres tener un cuerpo. No porque te quieras morir, no quieres morir, te quieres no tener cuerpo, que es muy distinto.
Sí, da igual las veces que digan que tu cuerpo no tiene culpa de nada, per
da igual,
se, ¿no?
Sí,
da igual.
Tú no entiendes. Sobre todo es que, a ver, un niño pequeño, a los 8 años no sabes lo que es la sexualidad, no sabes lo que son los vínculos, no tienes un relato, no tienes un discurso, no tienes palabras. Con lo cual, si tú eres víctima de abusos y tu abusador te repite constantemente, ves lo que me haces hacer, tú no sabes lo que estás haciendo, no te da una palabra para que defina lo que le haces hacer, con lo cual en tu mente mezclas deseo, mezclas placer, mezclas ser objeto de el uso de un adulto, es un adulto al que tú quieres normalmente, con lo cual ahí creas como una amalgama, como una masa de arcilla en la que se mezclan todas estas emociones que luego durante la edad adulta vas a tener que ir desentrañando con la ayuda de un psicólogo.
Cuando llega un poquito la paz no puedo decir porque no es eso, pero desde el momento, los momentos en los que ocurre, hasta que, como dices, vas entendiendo, según vas creciendo, vas entendiendo, te llegan los contextos, los imprimes a esas cosas y vas entendiendo al menos qué es lo que ha pasado, ¿no? Supongo que eso también da algunos momentos pues bastante ingratos, ¿no?
La verdad es que los momentos en los que vas entendiendo lo que ha ocurrido son los momentos de alivio, porque lo que más cuesta es no entender. Estos son precisamente los momentos de luz, porque para nadie no entender lo que has vivido, no entender, no poder verbalizar con orden y que tu cerebro no pueda gestionar frases que definan y que se refieran a algo tan íntimo, es un infierno. No encontrar el lenguaje, no encontrar cómo definir las cosas. A medida que vas entendiendo...
Aunque digas es grave, pero lo comprendo.
Pero lo entiendo. Sé que existe, claro. Sé que se llama así. Uh-huh. Y además, en cuanto sabes que se llama así, aparece más gente que ha pasado por ahí.
Ah, eso sí.
O sea, ya sabes cómo llamarlo, ya sabes cómo pedir ayuda, ya sabes cómo buscar a iguales, ya tienes información. Uh-huh. Necesitamos mucha información, los adultos, sobre lo que hemos vivido.
Sí, sí, yo creo que es algo que seguramente te agradecerán toda su vida.
Sí, seguramente.
El resto de víctimas, y estoy segura de que te lo hacen llegar así. Y queda también imprimido en el propio libro, porque, uh-huh, porque tiene esa parte de alivio, ¿no? Y esa parte de luz.
Sí. Es un texto súper luminoso. Uh-huh. Y eso me flipa como la gente, uh-huh, termina de leer y me dice, ostras, es que me he quedado tan bien y tan tranquilo
eso, ¿eh?
Y tan guay. Y es que es verdad. A ver, yo escribo para eso. Uh-huh. Yo escribo para crear, siempre lo he hecho, para crear esa sensación en quien está al otro lado. Y no iba a ser menos con este libro. Es un camino difícil convertir esa oscuridad en mucha luz. Es complicado, pero yo creo que nada es complicado cuando eres muy honesto. Es un libro muy honesto. O sea, no es una ficción, es un testimonio, pero es un libro en el que habla alguien que ha vivido. Entonces yo sé por qué he vivido y yo sé cómo lo he hecho. Yo soy muy consciente de cómo lo he hecho y de cómo aliviar al resto del mundo.
Bueno, pues hay bálsamo también, ¿no?
Dentro. Hay mucho bálsamo. Mucho bálsamo. Sí.
Esto no se dice. Alejandro Palomas lo cuenta, en este caso, pues es primera persona porque es su historia y, como también decimos nosotros, pues las gracias le damos no solo por el libro, sino pues por haber compartido y poder también ayudado a otras personas que al final pues son figuras que dais muchísimos pasos adelante, muchos más que lo que una campaña gubernamental o algo así puede hacer, que lo debe hacer, como tú decías al inicio, pero esto yo creo que son como atajos para llegar a un puerto final. Pues en Bidebarrieta, Biblioteca Bidebarrieta, a las 7 de la tarde, tenéis también a Alejandro Palomas hablando de lo que nos ha dicho y mucho más. Gracias, como siempre. Hablamos con la siguiente historia, Alejandro.
Hablamos. Muchas gracias.
Sí, un abrazo.